Estacionate en el garaje.
La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso.
Es momento de hacer garaje.
Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable.
Estás en el garaje de Uniradio.
El arribo del trío Opa a Montevideo se produjo a las 6:30 de la tarde del 23 de marzo. El clima era de total emoción y nerviosismo en el aeropuerto de Carrasco. Al encuentro, tantos años postergado, fueron unas 12 personas, entre familiares y amigos. El martes 24 y el miércoles 25 se dieron las lógicas, eufóricas y profusas reuniones con un sinfín de amigos. Un montón de inútiles, así lo llama Nelson Caula en esta parte, tales como Chichito Cabral, Federico García Vigil, Eduardo Mateo, Paco Mañosa y otra gente, además de visitas al viejo y muy vigente Hot Club. Rincones, esquinas, el barrio que, según ellos, no tuvo demasiadas transformaciones, ocuparon el resto de los días. El jueves 26, en el Hotel California, donde estaban alojados, se llevó a cabo una muy concurrida conferencia de prensa. En forma totalmente fresca, natural y espontánea, como una manera de encarar la vida y su música, marcaron el tono de sus declaraciones. Antes de comenzar, mientras se dirigía a la mesa, Hugo, por Hugo Fattoruso, se choca inadvertidamente con Cacho de la Cruz, el gran cómico y trompetista de los tiempos de los Hot Blowers. «¿Pero qué haces, hijo de...?», dijo estruendosamente el segundo, y se abrazaron con fuerza ante la carcajada general de lo que estábamos allí presentes. El viernes 26 ya los tenía cómodamente instalados en el estudio de la radio. «Amigos, quiero ver amigos, quiero calle, yo soy de la calle, charlar, tomar unas copitas». Tales eran las imperiosas necesidades de don Hugo Fattoruso apenas llegó, casi 16 años después, si tenemos en cuenta los transcurridos en Buenos Aires antes de partir bien al norte. «Parece que me acosté a dormir la siesta, me levanté y es lo mismo. Son un montón de años. Yo sé que pasaron cosas, que las tengo que pensar con la cabeza. Los discos de Lopa o los de Ayrto no los miro nunca. Ahora los veo acá y digo, pero mirá eso, vos. Estuvimos tocando ahí, grabaciones y todo lo que quieras. Dolores de cabeza, líos, problemas, falta de guita y muchas satisfacciones, pero no me interesa todo eso», me recalcaba Hugo por aquellos tiempos. «Al fin y al cabo, cuando llegás acá, es todo lo mismo. El tiempo pasa, pero las cosas que te pertenecen quedan. O a las que se pertenece también. y era él por entonces puro entusiasmo. Y con ese comienzo, a través de...
Me quedó bien.
Trío, opa, me quedó bien.
Me quedó bien, o está muy bien leído.
No sé, creo que te quedó muy bien. Con Golden Wings, que es el tema que abre el propio disco Golden Wings del Opa Trío, este es el capítulo 1, que se llama La Cumbre del Plaza, que da lugar justamente a un precioso material recién editado, con olor a...
Está muy fresquito.
El olorcito de las hojas recién impresas. Don Nelson Cabla, un placer tenerte en esta casa, en el garaje.
Bueno, no, el placer es mío, es enorme. Primero por reencontrarme contigo, que por suerte nos estamos viendo seguido. Además, nos abrazamos ahí en el lanzamiento del libro. Pero bueno, ya nuestra relación viene de muy lejos, ¿no? De repente da para conversar un poco de eso. Y bueno, segundo por estar acá de vuelta en esta radio, pero en esta nueva radio. Ya habíamos estado, tenemos relaciones muy cercanas también con mi entrañable productora, Carolina Vázquez, que es una mujer de esta casa, como lo es la recién incorporada Cecilia García también. Y bueno, está fantástico esto, ¿no? No hay otra que felicitarlos. Es una maravilla. El edificio da para perderse en él mientras se lo disfruta, y estos estudios son magníficos, son soñados, ¿no? Felicitaciones a la universidad por el edificio que tiene y por el estudio de radio y por la radio, la uni.
Claro, y para esta producción, por supuesto, es un placer tener a un periodista que fue en algún momento una de las personas que nos orientó allí siendo muy jóvenes en la querida emisora del Palacio, allá, hace algunos meses.
Qué
atrás.
Época y qué radio.
Qué
esa,
divino, ¿no? Y bueno, y esto de la música, Nelson, que tanto te ha tenido en contacto con esta gente, porque muchos de esos comentarios que tú plasmás en este primer capítulo, en La Cumbre del Plaza, en Candombe Beat, historias diferentes, ¿no? Tiene que ver con esa historia de vida tuya, en contacto con esta gente,
sí,
permanentemente.
Lo que tiene de extraño este libro, y que quedó, me parece, muy bien, es que cuento la historia como me la fueron contando a mí, cuando me fui enterando incluso de las primeras cosas de la existencia, claro, del Candombe Beat, o de en lo que andaba cada uno, de la mayoría de los que pueblan este libro, porque lo fui conversando con ellos, ¿no? Sí, ahí lo que hay es un... algo que descubrí poco antes de ponerme a trabajar en este libro, un material. Soy un enfermizo archivero de los temas que me interesan. En mi casa o en mis casas siempre hubo una pieza entera, grande, claro, que es la pieza donde se acumulan a veces a mi mujer y a la familia no le gusta mucho ocupar un espacio con tanto material, tanto recorte, tanta cosa. Pero efectivamente, cuando empecé a vislumbrar un poco la historia, me encontré con numerosas cintas viejas de rollo, numerosos cassettes, bastante más cassettes, con charlas, desde 1978 a 1985, muchísimas. Y por sobre todas las cosas, con unas 20 carpetas muy desordenadas, muy caóticas, con recortes de medios de prensa habituales y normales, de esos que podemos encontrar en la biblioteca yendo, claro, a revisar los diarios de cualquier época, pero con otros de un montón de publicaciones alternativas que tuvieron una vida efímera, ya no existen, claro, y que bueno, eran las que entrevistaban a toda esta gente. O sea que hay mucho material de esa época. Y bueno, con esos testimonios, con esos recortes, con discos de vinilo producidos por toda esta gente, fundamentalmente, se fue armando un poco esta historia, ¿no?
Claro. El Trío Opa, o el Opa Trío, es una manifestación ya internacional de lo que significa esta explosión, de lo que constituyó una época en la música popular uruguaya, en lo que se dio en llamar o en conocer el candombe beat hasta el día de hoy.
Sí.
Pero hay antecedentes muy importantes.
Sí, yo creo que hay un centro ahí, que en eso más o menos todo el mundo está de acuerdo, que hay un origen muy marcado, muy firme en el quinto. O de alguna u otra manera, cuando los malditos dejan de ser los malditos y dejan de hacer música a los Beatles, como lo hacían los Jaker, uh-huh, por ejemplo, claro, de alguna manera aparece Rada y se abraza con Mateo, y bueno, de ese abrazo no podía salir otra, claro, cosa que algo absolutamente maravilloso, ¿no? Inventaron el sonido. Y ahí, bueno, medio como que se viene proyectando eso con otros grupos. Dino fue muy importante con las primeras canciones que hizo con ritmo de candombe. Hay veces, Canta, 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 por ejemplo. Claro. Y bueno, grupos como El Sindicato, Miguel y el Comité, Limonada, un montón de grupos.
León,
¿no?
Túnez y Limonada, ¿eh?
Sí, yo le doy mucha importancia a todo eso. Y eclosiona por ahí el gran emblema del candombe beat, porque fue extremadamente popular, porque fue muy muy rico, muy muy ingenioso, muy creativo lo que hizo. La popularidad era tremenda, en los bailes convocaban miles y miles de muchachos, los discos se vendían muy bien, que fue el tótem, ¿no? Y ahí, bueno, gran conglomerado de nombres rutilantes, ¿no? Yo qué sé, UZ, Chichito Cabral, claro, bueno, Rada, Galetti, después a Meigenda,
claro, los bateristas del
le decían el supergrupo, y tenían toda la razón del mundo de llamarlo así. Bueno, ahí es como que se sube a la cima, ¿no? Desde el quinto se va trepando a llegar a esa cima que es un poco el tótem. Bueno, pasa lo que le pasa a toda la sociedad uruguaya, un golpe de Estado y una dictadura devastadora, arrasadora de todos los valores sociales, políticos, ni hablar los culturales. Ese maldito tsunami se lleva, arrasa con claro, toda la movida y todo el movimiento. Y de alguna u otra forma, los mismos referentes que en su momento lo inventaron acá y lo hicieron muy exitoso acá, le dan una proyección muy importante en el exterior, ¿no? Rada en Argentina, básicamente toda una década entera, graba muchos discos. Bueno, la aparición un poco ya más tardía de Jaime Ross por Europa. Y fundamentalmente el OPA, ¿no? Que tiene, con los hermanos Fattoruso, que tiene esa transformación de los Jakers. Se terminan los Jakers, se van para Estados Unidos, se juntan con Ringo Tillman, primero arman el trío. Y bueno, generan ese sonido que obviamente tuvo el origen que tuvo el candombe beat. Son de esa generación, fueron parte de los inventores, pero ya estaban en un mundo muy evolucionado en materia de cualquier tipo de fusión musical. Y a las corrientes del jazz rock y la fusión, en el momento de auge, 1978, 79, 80, era el momento de auge de los Chick Corea, los Stanley Clarke, los Herbie Hancock, todos amigos y tipos que admiraban a Lopa y escuchaban hasta el cansancio los dos discos emblemáticos. Y bueno, y ellos ahí producen ese sonido que hoy se lo venera en el mundo como uno de los grandes aportes al funky, y por sobre todas las cosas un funky muy peculiar, ¿no? Porque
claro,
no es esa cosa afro no es de África ni de ninguna otra parte de América Latina que no sea de repente Montevideo. Y ahí diríamos que el quinto tótem dentro de casa y con el OPA fuera ahí de casa, pero por suerte después, claro, reintegrado en esa cumbre del Plaza, ¿no? Se dan como los tres hitos, si querés, fundamentales del candombe beat, ¿no? De ahí ya queda como un desarrollo bastante más normal. Hay mucha otra gente que, por supuesto, incursiona en el género o el subgénero o uno de los dos géneros del rock nacional, ¿no? Porque son, claro, un poco esas dos vertientes. Pero ahí está un poco la columna vertebral.
Sobre eso un poco también está el enfoque musicológico que pueda irse dando y los enfoques técnicos que pueden irse dando, digo, porque quedó marcado como con ese sello, por decirlo de un modo, con la etiqueta Candombe Beat. Sí. Nombres que a algunos les gustan y otros no tanto.
El primero fue, lo que pasa es que al principio fue muy candombe y muy beat.
Muy beat.
Y muy
eléctrico.
Digamos, muy ritmo de candombe, claro. de los clásicos tambores, claro, ¿no? Claro. Y muy beat de los Beatles. Claro. Los acordes, ¿no? La forma de, bueno, de generar un poco los arreglos, ¿no? En ese momento era muy, cuando nace, era como música de los Beatles con candombe.
Claro.
Con ritmo de candombe y otra cosa importante que fue un paso muy adelante, porque había muchos grupos que hacían música a los Beatles acá y en la Argentina, que fue dejar de cantar en inglés, cosa que, por ejemplo, los Fattoruso con los Shakers no lo hicieron hasta que terminaron, se siguieron cantando siempre en inglés, pero acá le buscaron la vuelta de hacer canciones en castellano, ¿no? Entonces ahí hay una variante muy importante.
Claro. Antes de proseguir, hay una parte en la primera parte del libro donde haces mención también a grandes músicos de los que algunos mencionabas recién que intervienen en ese candombe de vanguardia anterior a la década del 60.
Sí, me pediste los antecedentes.
Claro, no, pero digo, viene bien mencionar que, por ejemplo, Uceta, Eduardo Uceta y Ringo Tielman integraron el grupo de Bachicha, Encina, pones por aquí. Antonio Lobo Galarde y Eduardo Mateo, bueno, parece que estuvieron tocando, cruzándose por ahí en algunos toques de la orquesta de Manolo, de Cayo. Bueno, Cayo también, integrante de los Shakers. O sea que resumís diciendo que es que estuvieron, yo qué sé, los tres futuros Totem, un Opa, claro, el Quinto, un Shaker, con esas orquestas anteriores.
Hay dos puntos muy fuertes para los antecedentes. Uno, nombrabas a los Inútiles, y bueno, está bueno que lo aclaremos para que no sí. leyó el libro, porque se da un fenómeno increíble, ¿no? Bien uruguayo. En un taller de autos y motos que era de Moisés, un guitarrista muy importante del Hot, por ese vínculo con el Hot Club de jazz, bueno, muchos de los muchachos de la vuelta, entre ellos Chichito, Federico, García Vigil, Manolo Guardia, Bachicha, Urbano, Cayo, Chocho, el de los Delfines, Pasquet, ¿no? Una cosa alucinante, empiezan a juntarse en ese taller, por lo general muchachos jóvenes, bohemios, ¿no? Por lo general todos los días, al caer la tarde, se juntaban ahí, estaban hasta las horas de la madrugada, y bueno, bebían
agua.
algún vinito que otro, qué sé yo, alguna grapa, no sé. Tenían un parrillero donde mandaban por lo general algunas gallinas de gallineros cercanos. Y básicamente hacían música desde que llegaban hasta que se iban, ¿no? Entonces ahí, obviamente, habían tambores. Empiezan a generar y a crear cosas. El otro lugar emblemático era el Hot Club, que es una escuela fantástica, ¿no? Una formación en materia de jazz y muy fuertemente influenciados por el bebop, ¿no? Es esa corriente que marca a todos estos, a todos los que te nombré en el Hot Club. El Hot Club era un poco el jazz que claro, valía la pena y que les interesaba, claro, era esa escuela, ¿no? Era,
o sea, ese punto de par...
Y entonces, bueno,
ya se mezclaban con Manolo Guardia, con George Ross,
y el otro momento es un emprendimiento de George Ross, el tío de Jaime, que bueno, que era un músico, un tipo muy culto, además un escritor que reúne lo que él llama los candombes de vanguardia, quieren tener un local, graban tres o cuatro discos, funda bandas, una dirigida por Escayola, otra por Manolo Guardia, otra por Bachicha, graban esos discos, tienen problemas después legales y desaparecen rápidamente de las góndolas y de las disquerías, y todo eso queda medio como perdido. Pero bueno, ahí generan un montón de canciones que, bueno, yo qué sé, Hugo las está grabando hasta ahora con Rey Tambor, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Eran canciones lindísimas, más orquestadas A la manera previa al enchufe, digamos, ¿no? Claro, al bajo, batería y dos guitarras eléctricas,
claro,
¿no?
Claro.
Este, más orquestadas a piano, violín, ¿no? Que era un poco lo que se estilaba, ¿no?
Claro, y fíjate el antecedente de Pedro Ferreira con esas orquestas.
Pedro Ferreira
casi tropicales,
fundamental,
¿no? Claro,
fundamental,
claro.
Porque él inventa canciones, él crea canciones, claro. ¿No? Aquella cosa que de repente en otro ámbito, Rubito Lena, cuando va a Venezuela y se encuentra que le piden folclore uruguayo y no cuenta, y él viene de allá con la intención de crear canciones, ¿no? De hacer, claro, canciones, que era lo que estaba faltando, ¿no? Que representaran un poco lo que pasaba acá.
Claro.
Bueno, Pedrito Ferreira, con Buricuyamba y un montón de canciones más, él empieza a generar, bueno, Palo y Tamboril, que la estamos escuchando y que la hacían ellos, y que hasta, bueno, cuando Jaime Ross, Galemire y todas esas bestias, Chenique, se juntan en Repique, también las hacen.
Las hacen.
No, pues esos son
el propio Pipo Espera también.
Son retoma, bellísimas.
¿No? Barcarola.
Son bellísimas canciones. O sea,
te invito a que le... Bueno, ya que obviamente sos hombre de radio, indudablemente, ilustrar también parte de estos conceptos que estás, aparte de lo que tenemos de música de fondo, algunas de estas bandas, como por ejemplo El Quinto. ¿Por qué no escuchar un poco El Quinto Conjunto ahora?
Maravilloso.
¿Qué te parece si ponemos algo del Quinto y...
Brillante.
Y vamos a ilustrar.
Me estoy dando una panzada fantástica con un montón de colegas que como vos me invitan, y entonces es genial porque repasamos toda la música. Y más de uno que no acostumbra, me ha dicho: "Pavo, qué bien que quedan los programas con esta música, ¿no?" Es genial, ¿no?
Bueno, por supuesto esos coros maravillosos, esos arreglos, esas rítmicas en las violas, el toco, ¿viste?
Bellísimas, sí,
el toco, ¿no?
Claro, bellísimas canciones, bellísimas.
Interminables.
Las melodías, ¿no? Ahí tenés la pureza creativa de estos tipos, ¿no?
La frescura.
El Mateo,
del alma,
con,
¿no?
Mateo con sus armonías absolutamente extrañas, inclasificables, la mayoría de los músicos que quieren agarrar algunas de esas canciones de Mateo actuales, muy, muy formados,
claro,
les cuesta horrores a veces tocar de la misma manera una canción creada por Mateo, claro, ¿no? Claro. Ya eran muy salados,
¿no? Mateo estaba preocupado también por lo que era introducir esos ritmos que él ya traía de Brasil, ¿no? De su experiencia tocando en Brasil, pero a su vez el hecho de las fusiones, esa preocupación por el hecho de que la parte rítmica fuera un patrón, y es una de las cosas características de Eduardo Mateo, ¿no? Sus bateristas fueron lo mismo que lo que pasó en Totem, ¿no? Con Roberto Galetti, con Santiago Meijende. Y vos decías que me contabas recién ahora
primero,
que él tenía una...
No, Manolo Guardia confiesa que el loco Prendex, en estas experiencias con los candombes de vanguardia, que le decían Chicalanga y que dio lugar a la canción, claro, él por sí mismo inventa un toque de batería de candombe, ¿no? Que por ahí... era bastante clásico, basándose en el repique, el piano y el chico, ¿no? Pero bueno, inventó un toque de candombe que lo sacó de los tambores clásicos y lo llevó a la batería. Eduardo Mateo le pide a Luis Sosa, el baterista del Quinto, le dice, yo lo pongo ahí en el libro, que trate de hacer... candombe, pero que no haga los tres toques clásicos. Dice, inspirate un poco en el chico, ¿no? O inspirate en el piano, pero no hagas toda la secuela. A su vez, Eduardo, en la guitarra, tiene mucho la onda, la llevada de él a la guitarra, la parte rítmica, tiene mucho que ver con el repique, claro, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan... No es agarrar una melodía que pudiera tener que ver con la música de los Beatles y ponerle el ritmo de los tres tambores. Después hay otra variante muy interesante, que es la tumbadora. Uh-huh. Obviamente por comodidad, ¿no? Para no llevar todos los tambores ni tener una cuerda de tambores, la tumba sirve muchísimo para hacer ese, claro, para sacar ese sonido. Bueno, y ahí había que hacerlo. Y hay quienes le discuten. Es fantástico porque le discuten a Santana que los primeros en usar tumbadora en una banda de rock fue justamente el Quinto, ¿no?
¿Qué te parece?
Y algunos que después los comparaban con el Totem o decían que el Totem estaba influenciado por Santana, y es muy muy lindo escuchar a Lobito Lagarde y todo cómo se quejaban y decían, nosotros salimos antes que Santana, ¿no? Pero bueno, tenían todo ese laburito, claro, de laboratorio, ¿no? Y además le embocaron con una cosa, el candombe es realmente muy expansivo, da para mezclarlo con lo que sea. Piazzolla fue una vez, ahí metió la pata Piazzolla, ¿no? Piazzolla dijo que no había como el tango para mezclarlo con lo que fuera, y no le gustaba el candombe porque lo veía muy limitado, que ya en la época la gente que acá tenía el palo del candombe se agarraba la cabeza, ¿no? Cuando Piazzolla decía eso, dice, ¿qué está diciendo este loco, ¿no?
Claro, y, aparte
no,
Piazzolla.
Y no lo dice cualquiera, lo, claro, dice Piazzolla, claro, ¿no? Claro. Pero le erró, pero claro, de punta a punta, claro, limitado, nada.
Claro. Nelson, un material que la gente puede adquirir en librerías de plaza ya.
Sí,
está,
sí, sí.
Hecho,
sí,
a través, sí, de Editorial, sí, B, ¿verdad?
Sí, lo presentamos en Buenos Aires, en la Feria Internacional del Libro. Después tuvimos el lanzamiento acá que vos estuviste. Pero a ver, estamos acá. Sí, tiene, desde que lo presentamos en Buenos Aires, tiene cerca de un mes de haber aparecido. Y tiene una, si tiene muchas cosas buenas la editorial, pero si algo es digno de ser resaltable, que tiene una excelente distribución,
claro,
y está absolutamente en todos los rincones del país, no solamente de Montevideo, está muy accesible y muy a mano, ¿no?
Claro, algo fundamental también que tienen muchos ritmos en Uruguay, muchas músicas del Uruguay, es cuando se estudia, cuando se hace una foto de un tiempo, cuando tú obviamente te documentás, como explicabas, con esas carpetas personales, es que, claro, si se habla de un periodo de la historia, uno refiere a lo que puede haber sido un toque de determinados músicos o personalidades de determinado tiempo, pero la proyección que ha tenido esta música hasta el día de hoy es impresionante. Es decir, no es que queda justamente en un libro que marca una foto sobre un periodo, sino que viene después con una evolución que se ha mantenido durante los 80, prosigue en los 90, prosiguen con bandas y con bandas de funk en el día de hoy, etc.
Hubo, ¿no?, con Rey Tambor, Mandrake que nos acompañó allí en la presentación. Mandrake acaba de grabar un DVD y un disco a la vez en vivo, que invitó Roberto Darwin, con unas canciones preciosas, y eso, bueno, es candombe con tambores y qué sé yo, pero hay melodías bellísimas, temas que le pertenecen a él, y hay mucha cosa enchufada, digo, ahí está la esencia del candombe beat, ¿no? Está realmente muy, muy vigente, ¿no?
Nelson, muchísimas gracias por tu visita en este garaje, acá.
Del taller de los inútiles al garaje uni.
Bueno, y por supuesto que la seguimos en contacto, como siempre, y realmente una emoción que hayamos estado conversando un ratito, haciendo radio acá, disfrutando.
Bueno, genial, yo encantado de haber estado acá, y bueno, que se repita.
Y bueno, ojalá que podamos ir charlando otro día, aparte cuando me dice lo que es el periodismo en radio, que es todo un tema, emocionante. Bueno,
vamos, querido, arriba.
Gracias, que siga el toco.
Va, por supuesto, por supuesto.
Origen, dudosa reputación universitaria.
Estoy angustiado y enojado. Estoy cansado y aburrido de que la vida me dé más palos que aprecio amotinado. Y no quiero que se escuche cuando me quejo.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Rosario vive en Ciudad de la Costa hace 20 años.
No había calle, era de lado a lado agua. La verdad que cambió mucho y es muy lindo vivir acá.
Las obras de saneamiento realizadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa permite que ahora más de 10.000 hogares puedan conectarse al saneamiento.
Ganamos en salud, es un lugar que está saneado, y en calidad de vida. Eso se remite a calidad de vida.
Una obra que beneficiará a 120.000 habitantes. Para seguir avanzando, los inmuebles con frente a conexión de redes públicas de saneamiento pueden y deben conectarse. Informate sobre el saneamiento en otros puntos del país en oce.com.uy/saneamiento o por el 0800-1871. Si vivís en Montevideo, consultá en montevideo.gub.uy o a través del 1950-3000. Conectate a una mejor calidad de vida. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Martes y jueves a las 11 horas.
Uniradio.edu.uy.
El Garage, un programa de dudosa condición académica.
Thank you.
¿Cómo la ve, Gion, para unos tanguitos a esta hora de la tarde?
Cómo no, encantada de sí. escucharlo, así que sí, preparada.
Sí. Por supuesto, que el Río de la Plata, aparte de candombe, tiene mucho también esto del tango.
Algo vaya característico.
Si tendrá de afro también.
Ni que hablar, obvio.
La orquesta de Osvaldo Pugliese, Miguel Montero, una voz preciosa, Aqua Fuerte, es el tango que abría este bloque del Garaje, después de esta preciosa conversación con el querido periodista y amigo Nelson Caula. Alguien nos va a explicar por qué nos sugería arrancar con Aqua Fuerte, que es la señora Adriana Santos. Ella musicóloga, investigadora, flamante magíster de la Universidad de la República, que se metió en un tema, ya que estamos con esto de la música y ya que estábamos con esto de bandas que mucho tuvieron que ver en lo que fueron la década del 70 en este Uruguay, con lo que pudo ser y con lo que fue, mejor dicho, la música en la radio oficial, 1973-1985, prácticas discursivas en las emisoras radiofónicas estatales de Uruguay, cuya tesis de maestría acaba de aprobar y por eso tenemos el enorme gusto de tenerlo aquí en nuestros estudios a la señora Adriana Santos, amiga, pero por supuesto también, fundamentalmente, persona de esta casa. La universidad es tu casa, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Es la primera vez que estoy acá en la Uniradio, creo, sí. Así que, bueno, muchas gracias por recibirme, porque es un gusto para mí estar acá. Y como vos decís, yo tengo muy presente toda la cuestión de universitaria, me siento muy universitaria, a pesar de que no es mi casa, ahora mi segunda casa, porque yo, mi título de grado es de la UDELAR, pero es de la Escuela Universitaria de Música. Y bueno, y ahora, como vos decís, ya ahora me adoptaron acá porque pasé por la prueba de tener la maestría. Mira, yo te agradezco mucho que hayas puesto el tango, porque yo me especialicé en con mi carrera de musicología, he hecho varias investigaciones sobre tango. Entonces, el tango para mí es...
Fue sugerencia tuya, no fue
sí,
un acierto
sí.
mío.
Bueno, no, pero yo te dije algunos otros. En realidad es interesante porque alguno de los entrevistados que colaboraron en mi investigación de maestría hablaban de algunos tangos que en la radio oficial fueron de alguna manera tomados como emblema de determinadas cuestiones. El otro es Cambalache.
Radio oficial son las radios públicas hoy, acá sí. en Uruguay, así como se dan en conocer, ¿verdad?
Sí, yo le llamé, bueno, sí, la radio oficial, casi todos sabemos que en Uruguay tiene una tradición de radial oficial que viene de la década del 30, ¿no? Ahí es cuando se inauguran las radios del Sodre, lo que hasta ahora llamábamos las radios del Sodre, ¿no? Que ahora, últimamente... Hace unos pocos años se separaron del Sodre, pero y son Radiodifusión Nacional, pero tienen una tradición desde la década del 30. Entonces esas son las radios oficiales, las radios del Estado, las radios de todos nosotros, digamos. Y bueno, mi investigación tiene que ver con eso, con la programación de las radios, y el recorte fue en la época del último periodo autoritario. Entonces... Empecé en lo que Rico llama el camino democrático hacia la dictadura, que es un poco antes del 73, digamos antes del 27 de junio del 73, por supuesto que está la crisis de enero del 73, pero todo venía configurándose desde el 67, ¿no? En democracia.
Claro, venía.
Entonces es interesante, porque, bueno, en primera instancia, cuando yo fui a estudiar, pues me interesaba qué era lo que estaba pasando en esa época, en la época de la última dictadura cívico-militar, pero al indagar, encontré que muchas de todas las prácticas se configuraron en el periodo anterior. Y que después después se continuaron, pero la gran mayoría de las prácticas tenían que ver con el periodo anterior.
Claro. Si tú me permitís, para que el público que te está escuchando en este momento, y obviamente tú venís a hacer una presentación, lo que ha sido tu investigación. Acá hay dos elementos fundamentales que tienen mucho que ver con la vida cotidiana de la gente, de la sociedad uruguaya, que es nada más ni nada menos que la música como un instrumento de comunicación y de vínculo y de integración social, y el otro es el de la radio, un país que tiene una altísima escucha y de seguidores a nivel de la radio. Entonces, ¿qué es lo que pautó? ¿Qué es lo que marca? Porque ahí tú hablas de las prácticas discursivas. ¿Qué es lo que pauta a través de lo que significa un modelo, a través de un gobierno dictatorial, cívico-militar, para que de alguna manera comience a intervenirse en lo que podía significar esa construcción de mensaje musical en las radios públicas?
Hay algo interesante que es, a ver, todos los regímenes dictatoriales, por supuesto que ponen el foco en la comunicación. Es lo más importante porque es la manera de sobrevivir y la manera de estar en el de alguna manera de conseguir el ¿cómo se dice?
La adhesión del público.
La adhesión, exacto. Que los necesitan. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, a mí me interesó mucho trabajar, como vos decías, la música en tanto objeto artístico de comunicación. En tanto objeto de comunicación en sí mismo, ¿no? Y como vos decís, eso es la confluencia también de un espacio, el Uruguay, en esa década, donde ya teníamos una tradición de décadas de comunicación radial. Como te decían, todos los regímenes siempre ponen el foco en regímenes autoritarios y de los otros, por supuesto, ¿no? Las políticas culturales siempre están, aunque no existan, es una política que no exista, ¿no? La política, claro. las políticas culturales. Y los regímenes autoritarios han puesto el foco de atención también en la música. A mí me interesaba esos grados de convergencia y divergencia con las políticas generales del régimen. Entonces poner el foco de atención en la música irradiada. Y lo interesante es que se esperaría de alguna forma que cuando vos te haces cargo del Estado, de la manera que ellos se hicieron cargo, tomaras la radio oficial de alguna forma como el bastión para la publicidad, digamos, del régimen. Sin embargo, eso no llegó a pasar, ¿no? En una primera instancia tuvieron la intención de hacerlo, pero no llegó a pasar porque en realidad no olvidemos que la dictadura era cívico-militar y hubo adhesiones que hoy en día se niegan, y eso es lo interesante también desde nosotros investigadores, desmistificar un poco esa cuestión, porque ahora todos decimos, con el diario del lunes, todos decimos, qué espantoso que fue, que nadie dice que no lo fue, ¿no? Por supuesto que lo fue. Pero quiero decir, en ese momento hubo muchas adhesiones, ¿no? Desde las personas comunes, desde los trabajadores. Y lo interesante es ver también, que en mi tesis yo indago sobre eso, es todo lo que tiene que ver con la censura y la autocensura, porque operó mucho más la autocensura en cuanto a lo que se irradiaba que la censura misma.
Claro,
¿no?
Que lo que era la intervención de censura. Es decir, esto sí, esto no.
Claro.
Que de hecho existió, imagino, pero que lo que estás explicando es que se dio un escenario o un campo donde el aspecto civil ya venía con su impronta, ya se venía preparando, como bien decías, desde antes ese mecanismo duro,
claro.
Pero al mismo tiempo con un, creo yo, y acá como musicóloga me corregirás, con un elemento plástico súper dinámico que se les chorretea entre los dedos, para ser más gráfico, que es la música.
Claro, pero ¿sabes qué? La música en realidad siempre tiene esa función, no sería la función, sino que siempre le pasa lo mismo, porque siempre todos estamos tratando, los diferentes regímenes, las diferentes ideologías, siempre están tratando de tomar algún elemento como propio, apropiarse, exacto, la determinada canción, determinada música, etcétera, y tomarlo como la bandera de esa ideología, siempre.
Claro. Y lo que te resultó, en definitiva, tu investigación es que no necesariamente, hallaste que no necesariamente fue así.
No, es decir, a mí, lo que motivó mucho esto también es un poco, nosotros en este campo de investigación está... como ha marcado mucho la impronta de esa visión del apagón cultural, ¿no? De que no hubo nada en la dictadura. Ay, hubo, bueno. Sí. Lo que pasa es que hubo en distintos escenarios y distintos desde diferentes planos, digamos. Claro, claro. Hubo cuestiones y hubo producción cultural. Y en el caso específico de la radio, hubo programas súper interesantes a los que tuvieron algún tipo de prohibición, pero que, por ejemplo, en el rock, en todo lo que era música que vos decís, pero ¿cómo? ¿Esto lo dejaban pasar? Sí, lo dejaban pasar, era bastión la radio pública de ese tipo de música.
El antológico Meridiano Juvenil.
Por ejemplo.
Acá tenés uno de los hijos de Meridiano Juvenil, como tantos otros que andan por ahí escuchando, y vos capaz.
No, yo estaba para otra. En esa época estaba para la música clásica, yo qué sé.
Ah, pero me olvidé que tenés 26.
Ah, claro, eso no lo dijiste. No, para cumplo mañana. No, pero estaba un poco más para la música clásica. Eso es interesante también porque la radio, las X6, que es la que a veces se llama Radio Clásica, y que fue la primera radio del Sodre. Esa radio siempre se dedicó a la música clásica, académica, ahí o culta, otro. O llamada culto de arte. Y entonces ahí es interesante saber qué es lo que pasó con ese tipo de música, qué se tomó. Si realmente la pregunta es, ¿se tomó la música como un estandarte o como una... como un portador, claro, del discurso, digamos?
¿Y qué pasó con ese tipo de música?
Bueno, y lo que pasó fue que también sufrió algún tipo de censura o autocensura. Fíjate que es música que en general todo es un corpus musical que abarca desde la Edad Media hasta el siglo XX. Y bueno, y se tomó en realidad más que nada la música clásica, o sea, del clasicismo, que es siglo XVIII en adelante hasta siglo XIX. Eso es el clasicismo, ¿no? Ya cuando se empieza a romper con la tonalidad y esas cosas, ya ahí, bueno, entonces ya no, eso no les servía. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver con, justamente la palabra lo dice, con lo clásico. Entonces esa música tiene de alguna manera es neutra, entre
claro,
comillas.
Porque no interfiere en lo que puede ser la generación actual de música, en la producción o...
Exacto, pero además no rompe, claro, no rompe con determinados esquemas. Claro. Y es como muy neutral porque está muy alejada del espacio, de nuestro espacio, ¿no? Y al mismo tiempo se incentivó, porque era también correspondiente se correspondía con las políticas generales del régimen, lo que se llama el nacionalismo musical, que nosotros tenemos, el compositor más representativo es Fabini. Bueno, se exaltó esa figura.
¿Y qué pasó con figuras como Héctor Tosar?
Bueno, Héctor Tosar es justamente un compositor que en las décadas anteriores, en el 50, en el 60, se lo programaba en la radio, se lo programaba en la sala de conciertos, ya tocaba la orquesta, pero después no, fue prohibido, entre comillas también, porque no había una prohibición escrita, pero no se lo pasó más. Cuando estudias los documentos, ves que no se lo programó más. Porque por su afinidad ideológica. Y eso pasó con muchos intérpretes también. Más que nada que en Uruguay, más que con compositores, con intérpretes. Entonces está el caso de Miguel Ángel Estrella, que era un intérprete, que es un pianista argentino que estuvo acá y después lo llevaron preso. Él era un maestro de pianistas y lo llevaron preso. Bueno, por supuesto que sus interpretaciones, o el caso de Jorge Rizzi, que asociado, bueno, parte del MLN era Jorge Rizzi, que es un violinista muy destacado nuestro. Y bueno, por supuesto que toda su obra estaba
¿El caso de Jovel Lamarque, por ejemplo?
No, ese caso no tampoco se ve mucha programación, pero el problema con él es que él estaba más hacia lo popular, y entonces estas cabezas, digamos, que estaban dentro de la radio, consideraban que lo que lo clásico era, como te decía, el siglo XVIII, siglo XIX, con claro. esa neutralidad claro. en cuanto también, en cuanto que la música que no tiene letra, digamos, vos le podés dar tu interpretación, pero no es claro. es una música, como vuelvo a decir, como neutral entre comillas, ¿no? Porque la asociación es muy lejana, salvo raras excepciones, salvo excepciones como lo de la Amapola Roja, que uh-huh. es un ballet que, bueno, que habla claro. de la URSS y no sé qué, y tiene parte de la Internacional, y entonces eso es obvio que claro. Que había reparos en pasar claro. esa obra.
Ahora, fíjate lo paradójico, en estas prácticas discursivas, gran parte de la población montevideana y uruguaya, a través de las repetidoras, porque esto también abarcó una importante etapa donde ya el avance tecnológico en la radiodifusión comienza a notarse a través de lo que es mejor calidad de equipos, de transmisores, de mejores consolas, mejor microfonía, o sea, sí. mejores tecnologías, década del 80. O sea, que abarca ya a generaciones contemporáneas, actuales, donde, por ejemplo, la música popular en las radios del Sodre siempre fueron muy escuchadas.
Sí, y además,
26,
sí,
hubo Sonido Nacional, por decirte algo.
Hubo una intención en ellos de
y siempre fue abierto, una promoción muy abierta.
Claro, fue una intención de... hubo mucha inversión en equipos uh-huh. y en antenas, y se creó la FM en esa época, claro. en el 76 o 77, ahora no me acuerdo bien el dato, se creó la FM, se hicieron las repetidoras, hubo una intención de reorganización, pero que no llegó a plasmarse como, a ver, habría que hacer un estudio de la recepción también para ver cuánto claro. en realidad.
Y te basaste básicamente en la programación.
Sí,
en la más lo que puede ser como metodología las entrevistas a personas que
sí,
trabajaron en
realidad,
esos años.
Más que uno sumado al otro, fue una intersección de eso, de entre la programación, entre los documentos y las entrevistas. Porque eso es importante, porque no es solo para corroborar lo que decían los entrevistados, porque ahí hay otra carga discursiva que tiene que ver también con la memoria de los entrevistados y con uh-huh. quién ocupó el puesto y quién te está hablando, que eso también es súper interesante. Pero esto, claro, es una primera aproximación, claro. digamos, en el sentido de que daría para mucho más, claro. eso lo...
30 bueno. segundos tenemos para antes de irnos, sí. para que puedas contarle sí. al público, bueno, algunas de las conclusiones, porque algunas ya quedan esbozadas en esta conversación, en esta presentación sí. que haces, muy abreviada, uh-huh. obviamente, ¿no?, de lo que fue tu tesis, de lo que es tu tesis, que ojalá que tenga una pronta publicación,
ojalá,
para que
ojalá.
La población pueda acceder, para que la gente pueda acceder, no solo la de la universidad, sino uh-huh. en general. Pero algunas de las conclusiones que puedas haber uh-huh. tenido a manera de hipótesis o a manera de uh-huh. confirmación o no confirmación.
Bueno, más o menos sí, te lo fui diciendo, uh-huh. pero una de las cosas es esa, que hubo, que era de las preguntas de la investigación, ¿no? Y sí, hubo elementos portadores del discurso del régimen que se visualizaron a través de las emisiones radiales uh-huh. y bueno, y corresponden a las políticas generales del régimen culturales, ¿no? En cuanto a la persecución de determinados autores, como te decía, la persecución, digo, la prohibición también, entre comillas, y a determinados géneros musicales, como les decía. Hay también un imaginario de que la música rusa, porque te lo dicen los propios entrevistados, los músicos rusos estaban prohibidos, vos vas a los documentos y no estaban prohibidos y se pasaban. Pero hay todo también una percepción de determinadas cosas. Las prohibiciones o los problemas eran específicos, Meridiano también cuentan los entrevistados, hubo prohibiciones por un tema de que a un alto cargo militar no le gustaba que el hijo... escuchar
ese programa, bueno, a Kim Crimson,
claro,
a Frank Zappa.
Exacto. Y después volvieron. Pero por supuesto que había una impronta muy fuerte de lo que es la música folclórica, porque eso les interesaba resaltar, porque eso era la construcción
como
de la
parte
nación.
Del nacionalismo.
Exacto.
Esa orientalidad, no te olvides, también.
Sí, del año 75, sobre todo. Y hubo directamente una contratación de un asesor en folclore que lo que hacía era lo que hizo fue decir cuáles se podían pasar y cuáles no, cuáles tenían elementos ahí sí directamente discursivos, pero en las letras que no eran adecuados o que habían sido
claro,
bueno, ese tipo de cosas está. Y entonces sí está en correlación con las políticas culturales del régimen, pero hay muchísimo más para hablar sobre esto.
Claro.
que tienen que leer la tesis. Y que va a estar en la biblioteca.
No, y ojalá que se pueda dar también en un seminario abierto, digo, que se puedan amplificar las voces. Uh-huh. Esta es una presentación inicial que seguramente tú vas a continuar. Felicitaciones,
bueno,
Adriana.
Bueno, muchas gracias a
todos. Y un placer haberla tenido en el garaje esta señora, ¿verdad, Gio?
Como no, un placer haber escuchado esto, así que bueno, invitamos a todos a que puedan leer esta tesis y continuar con esto.
Ojalá que la puedan publicar y que bueno, que ya pueda estar camino a que se puedan tener documentación fundamental, la recuperación de información. Sí, este Uruguay que se ha encargado muchas veces de destruir su propia información.
Sí, o dejarla y morir.
Bueno, muchas gracias. Nos vamos.
Chao.
Chau, chau. Gracias, gente. Nos vamos. Tenemos a Bach por ahí. ¿Vos decías algo de Bach?
Sí, porque también hubo un problema con el arte de la fuga. Imagínate, pasaba el arte de la fuga.
Hubo varios fugados en esa época.
Y llamó enseguida un alto mando militar para ver por qué estaban pasando el arte de la fuga, justo cuando se habían fugado.
Bueno, este garaje cierra con el señor Juan Sebastián. Preséntelo usted, a ver, ¿se acuerda cuál era la pieza?
El arte de la fuga.
El arte.
Unirradio 89.1 Universidad de la República.